El Enfoque, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta versión reducida del Enfoque. Hasta las 12 vamos a estar con ustedes para resumirles lo más destacado de este 21 de octubre que estamos a punto de despedir. Un 21 de octubre en el que España ha superado el millón de contagios. Es el primer país de la Unión Europea que supera ese umbral. Casi 9 meses después de que se registrara el que sería el primer paciente de COVID en nuestro país. Se trataba de un alemán, no sé si lo recuerdan, ingresado en La Gomera, que se había contagiado al mantener contacto en su país con una persona infectada. Y casi 9 meses después superamos el millón de contagios. El 60% además de los infectados se ha registrado en los últimos 2 meses. En cuanto a los datos que ha notificado hoy Sanidad, España registra casi 17.000 nuevos contagios, 6.000 en las últimas horas. Y en cuanto a los fallecidos, han muerto 156 personas en el último día, elevando ya la cifra de fallecidos a más de 34.300. En Madrid, el sábado termina el estado de alarma para Madrid capital y otros 8 municipios de la región. No sabemos qué va a pasar después. No hay nada todavía decidido, pero parece que el toque de queda ya no se contempla por parte del Gobierno regional, entre otras cosas porque necesitaría solicitarlo al Gobierno central. Ahora está sobre la mesa, según ha anunciado hoy la presidenta, un cierre de la actividad por horas, es decir, cerrar restaurantes y bares entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Una medida que esta sí podría hacer sin el permiso del Ejecutivo Central, al igual que ha hecho ya Cataluña hace unos días y que ha contado, por cierto, con el aval de los jueces. ¿Y por qué Madrid se decanta ahora por controlar la actividad de 12 de la noche a 6 de la mañana? Pues porque, según la presidenta, es a estas horas donde se hacen los botellones y las fiestas y donde se está concentrando ahora mismo buena parte de los contagios.
Como saben, Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierres de actividad por horas. Y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28% del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años, que la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito privado, en las fiestas privadas y en unos horarios muy determinados. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ahora mismo debatiendo qué medidas quirúrgicas poner sobre la mesa para ir mejorando estos índices de contagio sin perjudicar aún más a nuestra tocada economía.
Este cierre por hora se recogería en una orden autonómica que entraría en vigor el sábado, una vez haya finalizado el estado de alarma, y no sería incompatible, y también está sobre la mesa, limitar el movimiento por zonas básicas de salud en aquellas en las que el virus tenga mayor incidencia, es decir, como estábamos antes del estado de alarma. En cualquier caso, el viernes sabremos qué podemos hacer y qué no a partir del sábado. Hay otras comunidades que también están preparando medidas, por ejemplo, a partir del viernes se cierra La Rioja y las 3 capitales aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, a partir de esta noche y también a partir de mañana se cierra Navarra.
Hay que expulsar de manera inmediata a todos los inmigrantes que entren en nuestro suelo de manera ilegal.
¿Qué no ven los inmigrantes en los otros a una humanidad sufriente, sino, como bien ha dicho usted desde esta tribuna esta mañana, a los invasores que tenemos que devolver al mar?
Bueno, pues el líder de Vox, Santiago Abascal, anuncia que va a expulsar a los inmigrantes, que va a ilegalizar a los partidos nacionalistas y que va a eliminar el modelo autonómico. Son propuestas que ha anunciado la moción de censura que hoy ha presentado contra el Gobierno de Sánchez, que mañana se va a votar y que no va a ir a ningún lado, no va a prosperar porque no cuenta con los apoyos necesarios. Así que vamos a abordar todos estos temas, pero antes adelantamos otros en titulares con Gloria Risco. Bueno, pues hablando de esa idea de la Comunidad de Madrid, de las restricciones nocturnas, CESIF, el sindicato CESIF, avisa que no hay policías suficientes.
El sindicato cree que la policía local no va a poder hacer esos controles con las plantillas actuales. Víctor Martínez es su portavoz.
Con los componentes que tenemos ahora mismo en la Ciudad de Madrid, en el turno de noche de policía municipal, que son poco más de 800 efectivos para todos los distritos de la Ciudad de Madrid, no se va a poder realizar ni llevar a buen puerto un control exhaustivo de las medidas que pretende imponer bien el Gobierno, bien la Comunidad de Madrid.
CESIF ha pedido al Gobierno central que refuerce con Policía Nacional la seguridad de la región.
Y fuertes destrozos en Madrid en las últimas horas a causa del viento.
Los bomberos han tenido que realizar más de 400 intervenciones esta noche debido a las fuertes rachas de viento que han azotado diversas zonas de la región. Inundaciones, caídas de árboles y daños estructurales, entre otros estragos. Por ejemplo, la cubierta del tejado del Colegio Jesús Aramburu en Valdetorres del Jarama se ha desprendido. Carlos Viturbia es su director.
Son 500 y pico metros cuadrados y ha caído pues en una de las zonas de la entrada y en uno de los tres módulos en los que está dividido el edificio del colegio. Y por lo tanto los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto pues han tenido que volver a casa.
Y malas noticias para los que tengan hipotecas vinculadas al IRPH, al índice de referencia de préstamos hipotecarios.
El Tribunal Supremo cree que no hay abusividad en estos préstamos vinculados al IRPH, aunque sí estima que ha habido falta de transparencia en la información proporcionada sobre ese índice. Para las asociaciones de consumidores, este fallo respalda los abusos de la banca. Rubén Sánchez de Facua.
Resulta bochornoso y escandaloso que una vez más el Supremo se ponga del lado de los intereses de los banqueros. Con esta decisión en relación a las hipotecas con IRPH se está planteando que no había transparencia, pero que tampoco abusividad. No lo entendemos, creemos que resulta contradictorio con la legislación.
Y ya se ha abierto al tráfico hoy la glorieta de Lope de Hoyos.
Lo ha hecho tres meses después de que se iniciaran los trabajos de desmontaje del viaducto de la calle Joaquín Costa. Los autobuses de la EMT vuelven también a sus itinerarios habituales. Hablamos de la línea 9, la C1 y la C2. Sobre las plazas de aparcamiento en la zona se ha pronunciado en Buenos Días Madrid el delegado de movilidad Borja Caravante.
Estamos haciendo un planteamiento global de cómo tenemos que remodelar toda esa zona y, por tanto, habrá que reubicar esas bandas de estacionamiento de igual manera que muchas de las calles aledañas sufrirán cambios en relación a los sentidos del tráfico.
Y habrá ayudas económicas para comprar patinetes eléctricos.
Tendrán un límite de 700 euros para la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal cero emisiones, como patinetes, bicicletas o ciclomotores eléctricos. También se van a conceder bonos de 1.250 euros en servicios de movilidad compartida para quienes achatarren sus vehículos con más de 10 años de antigüedad. El Gobierno regional va a destinar a este fin 3 millones de euros. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
De esta forma, ayudamos a mejorar la calidad del aire, ayudamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, también contribuimos en parte a reducir la contaminación acústica y a mejorar nuestras calles y nuestra región desde el punto de vista medioambiental.
Y no hay día sin una mala noticia para la economía. La actividad turística en nuestro país retrocede a nivel de 1995.
El sector turístico español cerrará 2020 con una caída de actividad estimada en 106.000 millones de euros, lo que supone un descenso de casi el 70% respecto al ejercicio anterior. Con esta bajada retrocede a niveles de hace 25 años, según Excel Tour.
Y destacamos de la crónica internacional que Reino Unido y la Unión Europea va a retomar mañana, el jueves, las negociaciones post-Brexit.
Londres había rechazado unirse hasta que Bruselas aceptara un cambio fundamental en su estrategia negociadora y admitiera que ambos lados del Canal de la Mancha deben ceder terreno. Ahora los encuentros se reanudan tras acercar posturas.
Y un apunte más, el Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales, ha asegurado hoy que tienen derecho a formar una familia y que se deben promover las leyes que les otorgan una cobertura. Enseguida abordamos todos estos temas y otros, pero antes vamos a saber qué tiempo nos espera para las próximas horas. Ainhoa González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Nos espera una madrugada de precipitaciones con lluvias que pueden ser localmente bastante intensas y que continuarán de cara a esta jornada de jueves que tenemos por delante, en la que la nubosidad va a seguir siendo protagonista, las precipitaciones también podrían ir remitiendo al final de la jornada en algunos puntos. En cualquier caso, va a ser un jueves pasado por agua. Y con unas temperaturas, eso sí, que no se modifican mucho. La madrugada vuelve a ser suave, esperamos unas mínimas que no desciendan de los 12-13 grados en algunos puntos, por ejemplo, en algunos distritos de la capital. Y mañana unas máximas que se quedarán ligeramente por debajo en general de los 20 grados, como ha ocurrido hoy. Lo dicho, nos espera una noche y un jueves pasado por agua.
El enfoque
en Onda Madrid.
12 menos 20 de la noche, tiempo suficiente tenemos hasta las 12 para contarles algunos de los asuntos más importantes de esta jornada, como por ejemplo, les hablamos del cierre por horas del sector de la hostelería entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana que contempla ahora la Comunidad de Madrid para frenar los contagios entre los jóvenes en fiestas y botellones donde más incidencia está teniendo ahora el virus. Informa Begoña Alarcón.
Ya no se pronuncia la palabra toque de queda, ahora es cierre de actividad por horas, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El objetivo, evitar botellones y fiestas. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28% del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años.
8 de cada 10 contagios se producen en fiestas, reuniones sociales o familiares, pero no estamos para fiestas, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Dar un mensaje a los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid y a pedirles ahora más que nunca responsabilidad. Estas fiestas universitarias, estas novatadas, no se pueden seguir produciendo. No estamos para fiestas.
Las restricciones entrarán en vigor el sábado. La Comunidad de Madrid tiene prácticamente lista su orden basada de nuevo en zonas básicas de salud.
Bueno, de esta manera la Comunidad de Madrid va a evitar pedir el estado de alarma al Gobierno central, una pelota que deja ahora en el tejado del Ejecutivo central y que mañana va a trasladar en la reunión que va a mantener el Ministerio de Sanidad con los consejeros del ramo.
Las diferencias de los últimos días quedan aparcadas. Ayuso y Aguado coinciden en que corresponde al Gobierno de España establecer el marco legal. La Comunidad de Madrid solo pone el debate sobre la mesa.
Y no es competencia de la Comunidad de Madrid decir legalmente qué hay que hacer. Es competencia del propio Gobierno.
No es razonable que sean las comunidades autónomas las que tengan que hacer peticiones al Gobierno de España, sino más bien lo contrario.
Posición común que mañana trasladarán al Consejo Interterritorial de Sanidad para que se debata entre las comunidades autónomas. Hace falta ley y orden, ha dicho la presidenta Ayuso, para hacer frente a los rebrotes sin un estado de alarma.
Bueno, pues mañana precisamente en ese Consejo Interterritorial Sanidad va a plantear a las comunidades autónomas el cierre de la hostelería a las 10 de la noche en aquellos lugares con más incidencia del coronavirus. En cualquier caso, las limitaciones aquí en Madrid de movimiento van a ser necesarias a partir del sábado cuando decaiga el estado de alarma. Lo dice el alcalde y la vicealcaldesa de la capital, pero desde la oposición, desde Más Madrid, piden, además de restricciones, también medios para combatir la pandemia. Informa Mar García.
Las nuevas limitaciones, defiende el alcalde Almeida, son necesarias. Otra cosa es el cómo.
Prefiero no pronunciarme acerca de cuál debe ser la fórmula jurídica. Lo que sí digo es que me parece razonable, desde luego, que he visto el número de contagios que se están produciendo en esa franja de edad, en primer lugar, y en esa franja horaria, se adopten medidas restrictivas, se pueda limitar al máximo posible la movilidad.
El mensaje de Almeida es al gobierno de Pedro Sánchez.
Que si ellos creen que la medida más adecuada es esa, que antes de poner en el brete de decir si me apoyan o no me apoyan, lo que tienen que hacer es plantearlo claramente y que todos sepamos exactamente lo que quiere el gobierno de la nación.
En Cibeles se rechazan más restricciones a la hostelería. Sin fisuras, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Las autoridades sanitarias entienden que el toque de queda es vital para afrontar la pandemia. Desde luego nosotros lo vamos a apoyar.
El apunte desde la oposición lo pone la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Las medidas de restricción de la movilidad nos parecen bien en general siempre que se acompañen de medidas de control de la pandemia.
En definitiva, no solo limitaciones frente al virus.
Bueno, pues en esa misma línea, Más Madrid en la Asamblea también ha ido pidiendo más medidas para frenar la pandemia, como por ejemplo reforzar la sanidad pública. También ha hablado el resto de los grupos de la oposición. Ha recogido sus palabras Pepe Frutos.
Más Madrid dice estar atónito ante lo que entiende como triunfalismo incomprensible de la presidenta, mientras a la vez deja patente la falta de medidas serias contra la pandemia. Pablo Perpiñá.
Echa la culpa de los contagios a los madrileños mientras se niega a reducir la actividad en el interior de los locales públicos y no dice ni una sola palabra ni de la garantía del teletrabajo ni del reforzamiento de la sanidad pública. Una actitud negligente que daña la salud y lastra la economía.
Ni los socialistas ni Unidas Podemos han dicho nada por entender que Ayuso ha comparecido para no aportar ninguna novedad. Vox se remite a su postura de procurar más rastreadores y menos confinamientos.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con el cierre por horas nocturno, porque el sindicato CESIF ya ha avisado. La policía local no va a poder hacer controles exhaustivos por la noche con las plantillas que tiene actualmente. Paloma Nolasco.
Es su respuesta al anuncio del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la posibilidad de incrementar la vigilancia en botellones y fiestas. Víctor Martínez, portavoz, comparte la necesidad de cualquier medida que mejore la salud pública, pero entiende que con los efectivos actuales es inviable.
Con los componentes que tenemos ahora mismo en la ciudad de Madrid, en el turno de noche de policía municipal, que son poco más de 800 efectivos, efectivos para todos los distritos de la Ciudad de Madrid, no se va a poder realizar ni llevar a buen puerto un control exhaustivo de las medidas que pretende imponer bien el Gobierno, bien la Comunidad de Madrid.
Recuerda que llevan años reclamando un incremento de las plantillas en toda la región y que no perciben que hayan llegado los 8.000 policías nacionales prometidos por el Gobierno de la Nación para controlar el cumplimiento del cierre perimetral de Madrid y resto de localidades confinadas.
En cuanto a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad, Madrid ha sumado 3.440 nuevos casos de coronavirus, de los que más de 1.500 corresponden a las últimas horas. El resto a días anteriores. 39 personas han fallecido en nuestra comunidad en el último día. Vamos a recorrer ahora la región para ver cómo está la situación en su ciudad o en su pueblo. Y lo hacemos gracias a los corresponsales de Onda Madrid, comenzando por la zona oeste, donde suben los contagios de manera preocupante en Majadahonda.
En el suroeste preocupa la situación de Majadahonda. La tasa de incidencia ha superado los 500 contagios y una de sus áreas básicas, la de Cerro del Aire, está por encima de los 800. Podría ser uno de los municipios confinados. Los portavoces de la oposición, Partido Socialista y Ciudadanos, piden medidas. Manuel Fort y Ana Elliot.
Que dé explicaciones, que diga a los ciudadanos las medidas adoptadas o implementadas y si se piensa implementar alguna nueva.
Majadahonda necesita medidas de contención ya.
El Ayuntamiento de Las Rozas está estudiando medidas para rebajar esa tasa que esta semana ha subido por encima de los 400. Rebasando los 500 se encuentra Villanueva de Perales y al borde de los 700 Villa Mantilla.
En la zona norte de Madrid, el foco sigue puesto en Colmenar Viejo, aunque lo cierto es que ha reflejado una notable mejoría. Pese a todo, supera los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, tanto a nivel global como en la zona confinada, la zona norte, con 676. El alcalde Jorge García asegura que el consistorio mantendrá su normativa anti-COVID.
Todo lo que compete a nivel municipal sí se va a mantener.
También hay buenas cifras en San Sebastián de los Reyes, que durante un mes tuvo una zona confinada y ahora presenta una tasa general de 308 contagios por cada 100.000 habitantes. Alcobendas sigue en estado de alarma, pero su tasa ha caído hasta los 322.
Por primera vez, el sur de Madrid presenta cifras por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en todos los municipios. En Getafe, que es uno de los que ha mejorado sus datos, quedando en una incidencia acumulada de 331, empezaban ayer a realizar los test de antígenos con lío en las citaciones. Alcaldesa Sara Hernández.
Algunos vecinos reciben 2 y 3 mensajes con horas diferentes. Todo ello, sin duda alguna, no ayuda a animar a la ciudadanía a que venga a realizarse estos test. Y además, precisamente a los vecinos y vecinas que se le va a realizar pertenecen a zonas básicas de salud, que en estos momentos no son las que tienen peores datos en materias de incidencia.
Tanto ella como el alcalde de Parla, Ramón Jurado, reclaman que se extiendan los test a toda la ciudad. El municipio Parla ha mejorado mucho sus cifras, aunque sigue siendo el más afectado del sur.
Guadarrama encabeza el ranking de contagios en la sierra y suma una incidencia acumulada de 916 contagios. Diosdado Soto, regidor.
La Comunidad de Madrid está investigando un brote en una residencia de mayores.
Aumento importante también en San Lorenzo del Escorial, que pasa de 299 casos a 566. Carlota López es la alcaldesa.
No estamos ante una situación de transmisión descontrolada.
En Collado Villalba, las buenas cifras hacen pensar que las restricciones puestas en marcha en la zona básica de salud Sierra de Guadarrama se van a levantar el próximo día 26.
Las zonas básicas de las fronteras de San José en Torrejón de Ardoz son las que más preocupan aquí en la zona este. El ayuntamiento no descarta que la comunidad decida restringir la movilidad de estos vecinos. El resto de la comarca mejora sus cifras de contagios. Destacan municipios como Villar del Olmo con contagios cero. Lucina Toledo es su alcaldesa.
A pesar de los buenos datos, seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de los vecinos para que la próxima semana mantengamos esta cifra en positivo.
En las zonas confinadas, tanto de Arganda del Rey como en Vallaguado, en Coslada, ya han bajado los índices de contagio.
En el sureste de la región hay de todo, municipios que bajan su tasa de incidencia y otros en los que se dispara. Tras haber superado hace 2 semanas los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, Villaconejos es hoy el municipio que mejor se comporta ante la pandemia. Adolfo Pacheco, alcalde conejero.
Pues hombre, a nosotros lo que nos sorprendió es esa subida que tuvimos, ¿no? Porque si las medidas se están llevando a cabo.
También reduce su incidencia Aranjuez hasta los 380 casos por cada 100.000 habitantes. Municipios como Ciempozuelo, sin embargo, no logran doblegar la curva. Raquel Jimeno, alcaldesa.
Pues los datos que tenemos en Ciempozuelos no son peores que en otros municipios, pero realmente los considero preocupantes.
La tasa de incidencia del coronavirus se dispara en Colmenar de Oreja, Valdelaguna y Titulcia y sufre también un pequeño repunte en San Martín de la Vega.
El enfoque en Onda Madrid. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El enfoque.
En Onda Madrid.
Moción de censura hoy en el Congreso de los Diputados, planteada por Vox, que ha servido para que veamos un día más cruce de acusaciones y pocas, muy pocas propuestas para solventar los problemas de los españoles que pasan por la crisis sanitaria y económica. Y además en un día en el que hemos conocido que España supera el millón de contagios. Estamos a la cabeza de Europa. Ha seguido la sesión Noelia Antoria.
La moción de censura no prosperará, pero a este paso la intención de Santiago Abascal de presentar a Vox como alternativa de gobierno, superando al PP, tampoco cuaja. El líder de la formación ni ha sorprendido ni ha molestado. Desde la tribuna repetía el mantra de los últimos meses, apelando a la unidad de España, la reanudación de la lucha contra ETA o el freno a la inmigración ilegal, y prometía elecciones antes de final de año para sacar del gobierno a Pedro Sánchez, al que acusaba de criminal por responsabilidad en las muertes por la pandemia. Lo que Abascal llama el virus chino.
El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Ha sido negligente y ha sido criminal.
Abascal ha llegado a advertir a Sánchez que lamentará haber sido investido, y el presidente le reprochaba haber presentado una moción para sembrar el odio y la división entre españoles.
Que usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia.
El único momento distendido del debate venía de la mano de la moda que gastan en Unidas Podemos.
Acuden aquí, a la sede de la soberanía nacional, vestidos algo peor de como exige la etiqueta en los botellones de la facultad.
Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo.
Una preocupación por el estilismo que puede deberse a que Abascal tenía enfrente a tres diputadas de Podemos que con sus pañuelos y chaquetas han formado durante toda la mañana la bandera republicana.
Mañana toca votar una moción que no va a salir adelante porque no cuenta con los apoyos necesarios y en el que sabremos qué va a votar finalmente el Partido Popular. A su líder, a Pablo Casado, se han dirigido hoy Santiago Abascal y Pedro Sánchez. La crónica es de Flor Carazo.
Pedro Sánchez y Santiago Abascal han tentado a Pablo Casado. El presidente del gobierno ha advertido al líder de la oposición de que es el blanco de este ataque. Le ha instado a romper con Vox.
Vote no. Y si lo hace así, yo creo que podremos encontrarnos. Y desde ese gesto podremos contribuir al necesario entendimiento que nos está pidiendo la sociedad al conjunto de representantes públicos.
También Abascal ha tendido la mano a Casado para construir una alternativa política. Le ha pedido que apoye la moción.
En sus manos está demostrar que entre todos, pese a las enormes diferencias que tenemos, se debe construir una alternativa a este desastre que tenemos enfrente.
Los populares no ceden, aseguran que no respaldarán la moción y siguen sin desvelar el sentido de su voto. Su secretario general, Teodoro García Egea, considera que este debate beneficia a Sánchez.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense.
El PP no contempla que alguno de sus diputados se salte la disciplina de voto. Anunciará si se abstiene o vota en contra mañana.
En la crónica de tribunales destacamos, lo avanzábamos anoche, la absolución del mayor de los Mossos de Escuadra, de José Luis Trapero. La Audiencia Nacional se lo ha notificado hoy. Ni él ni el resto de los acusados pusieron, según la sentencia, a los agentes del cuerpo al servicio del proceso independentista. Informa Lupe Ortiz.
Trapero no se puso al servicio del procés y los Mossos de Escuadra que comandaba no actuaron ni en connivencia ni con pasividad ante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Al contrario, lo que hizo fue ponderar intereses en juego, cumplir los mandamientos judiciales que prohibían esa consulta y proteger la integridad de las personas que acudieron a ella. Advirtió incluso de que debía suspenderse la celebración y tenía preparado un plan para detener a Puigdemont si seguía adelante. Por eso el tribunal le absuelve junto a los otros tres acusados. Sin embargo, la magistrada discrepante Concepción Espejel, en un extenso voto particular, argumenta lo contrario. Dice que el mayor sumó esfuerzos y medios eficaces para que el 1 se pudiera hacer. La Fiscalía sopesa presentar un recurso ante el Tribunal Supremo una vez estudiada la sentencia.
Tiempo ahora para la economía y empezamos por lo que nos toca más directamente el bolsillo, el recibo de la luz o del gas cuando venga el frío y tengamos que poner la calefacción. Este año puede ser más costoso si tenemos en cuenta que por el coronavirus tendremos que estar ventilando la casa frecuentemente. Eva Prat ha hablado con expertos que nos dan consejos para que no nos caigamos de espaldas cuando llegue el próximo recibo.
Poner el termostato a unos 20 grados, aislar bien las ventanas o usar iluminación LED son algunos de los trucos para evitar que la llegada del frío nos traiga una factura de infarto, porque si no tenemos cuidado se puede disparar hasta un 30%. Y a veces, además, lo barato sale caro. Jesús Miñana, director general de Lucera Energía.
Sabemos que hay una serie de denominaciones que van desde la A, triple plus, hasta la D. Muchas veces merece la pena invertir en un electrodoméstico un poquito más caro, porque a la larga el ahorro va a ser importante.
El confinamiento ha hecho subir la factura, aunque alguno no se ha enterado.
Ni idea tengo, porque lo lleva toda mi mujer.
Pues lo lleva mi marido, o sea que...
No lo sé. No lo noto exageradamente porque yo tengo muchísimo cuidado. Voy a oscuras casi. Si paso un poco de frío me abrigo. No pongo ni calefacciones, ni estufa, ni rollos.
Y tampoco tienen muy claro qué electrodoméstico consume más.
Será el horno y el frigorífico, está todo el día enchufado.
El aspirador y la calefacción.
La plancha.
Ninguno de ellos, el que más consume, es la lavadora, sobre todo si la usamos con el tambor poco lleno.
Seguimos mirando por nuestra economía con buenas noticias si quieren comprar un patinete eléctrico, bicicleta o ciclomotor eléctrico, porque podrán recibir ayudas de hasta 700 euros. Es el nuevo plan de la Comunidad de Madrid que nos detalla Luis Mínguez.
Serán ayudas directas que cubrirán hasta el 50% del precio de adquisición, con un límite máximo de 150 euros en patinetes, 600 euros en bicicletas eléctricas y 700 euros en ciclomotores igualmente eléctricos de dos ruedas. Tendrán además un carácter retroactivo para todos aquellos ciudadanos que hayan comprado uno de estos vehículos desde enero de este año. La comunidad va a destinar 3 millones de euros a estas ayudas, de los que casi un millón se destinan a otro apartado, la concesión de un bono de 1.250 euros en servicios de movilidad compartida cero emisiones, car o motosharing, a quienes entreguen para achatarramiento un vehículo particular con más de 10 años o sin etiqueta ambiental. El bono se podrá usar durante 2 años. El vicepresidente Ignacio Aguado ensalzaba el beneficio medioambiental de todo este paquete de ayudas.
De esta forma, ayudamos a mejorar la calidad del aire, ayudamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, también contribuimos en parte a reducir la contaminación acústica y a mejorar nuestras calles y nuestra región desde el punto de vista medioambiental.
Las ayudas, enmarcadas en el Plan Regional de Reactivación Económica, se podrán solicitar una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Y atentos, los que tengan hipotecas vinculadas al índice IRPH, el Tribunal Supremo cree que estos préstamos no fueron abusivos. Las asociaciones de consumidores dicen que este fallo respalda los abusos de la banca. Gloria Risco.
La justicia se pliega a la banca. Es la opinión que tienen las asociaciones de consumidores tras conocer que el Tribunal Supremo no considera que sean abusivas las hipotecas referenciadas al IRPH, al índice de referencia de los préstamos de este tipo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Resulta bochornoso y escandaloso que una vez más el Supremo se ponga del lado de los intereses de los banqueros. Con esta decisión en relación a las hipotecas con IRPH se está planteando que no había transparencia, pero que tampoco abusividad. No lo entendemos, creemos que resulta contradictorio con la legislación.
sí estima el alto tribunal que ha habido falta de transparencia en la información proporcionada sobre ese índice. Desde a su fin, Asociación de Usuarios Financieros, su presidenta Patricia Suárez anuncia que van a seguir en la brecha.
Un índice que es claramente abusivo, salvo para el Tribunal Supremo. Jarro de agua fría, pero no contundente, porque seguiremos luchando por la declaración de este índice como abusivo.
Y es que el agravio comparativo es claro. 1 millón de familias pagan una media de 165 euros de más al mes con respecto a quienes tienen hipotecas referenciadas al Euribor.
Bueno, pues terminamos aquí esta versión reducida del Enfoque. Les deseamos que pasen muy buena noche. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la tarde. Un saludo.